La justicia federal revocó el fallo que permitía a la familia de Joaquín Navarro cultivar cannabis para su tratamiento médico, del síndrome de Tourette. El Tribunal de General Roca dio marcha atrás con el fallo de la jueza Mirta Filipuzzi, que habilitaba a la familia al autocultivo de cannabis. Y en línea tenemos al abuelo de Joaquín, Gabriel Navarro. Buen día, Gabriel, gracias por atendernos.
Buen día, gracias por la llamada.
Bueno, ¿cómo se entiende esto? O sea, ¿qué le han dicho los abogados? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, esto pasa en realidad por el concepto que tienen dos hombres, en este caso Gallego y Lozano, de la justicia, y un concepto arcaico del medioevo que lleva a la desprotección de la salud, a la desprotección de la vida, a la desprotección de la persona humana, ¿no? Uh-huh. Básicamente pasa por eso.
Contanos un poquito, ¿qué le pasa a Joaquín cuando, por ejemplo, no consume el aceite de cannabis?
Bueno, Joaquín tiene un síndrome de Tourette, es un síndrome que tiene varios estadios, pero tiene básicamente tics, son movimientos involuntarios. Estos tics en Joaquín eran bastante importantes, al punto de que se lesionaba y era discapacitante. Y la única medicación que le hizo efecto, que tuvo resultados positivos, la verdad que fue el aceite de cannabis, la medicación alopática que previamente se le estaba dando, porque bueno, fuimos por los caminos habituales de la medicina. Tuvo todos los efectos adversos y secundarios que tiene la medicación esa, que son básicamente un antipsicótico. Uh-huh. Así que, bueno, estaba en condiciones muy, muy difíciles. Y, bueno, Joaquín con el aceite está hoy en un periodo absolutamente libre, normal, como cualquier chico de su edad, escolarizado, socializado, sin acompañante terapéutica. Con lo cual, si le dejamos de dar el aceite, los preparados, los derivados de los fitocannabinoides, realmente Joaquín vuelve a tener una cantidad de tics que le imposibilitan su desarrollo cotidiano.
O sea, es comprobable que Joaquín, consumiendo aceite de cannabis, mejora su
calidad de vida.
Absolutamente. Lo tenemos comprobado. Yo soy el abuelo de Joaquín, también soy médico, así que lo hice en principio con mucha cautela, con mucho cuidado. Lo cierto es que sabía y sé de los efectos adversos y secundarios que le estaba produciendo la medicación, que él los tuvo todos, lamentablemente. Y así que, bueno, asumimos la responsabilidad, junto con la mamá, por supuesto, de comenzar con el aceite. Por supuesto, investigamos, de hecho yo hice una formación en posgrado en cannabis para uso medicinal en la Universidad Nacional de La Plata, digamos, no nos quedamos solamente con que le hacía bien y nada más. Claro. Uh-huh. Ahora, es una herramienta terapéutica más,
Gabriel,
y en él da resultados.
Claro, Gabriel, te hago una consulta, sí, aprovechando tu profesionalismo. Esto más o menos es como en el norte del país cuando te dicen te habilitan a coquear pero no te permiten plantar la coca. Acá te habilitan de alguna forma a consumir aceite de cannabis y lo que están diciendo acá es que, bueno, ustedes no la pueden cultivar. ¿Dónde compran aceite de cannabis?
Bueno, hay diferentes cultivadores y gente que se dedica a eso de manera solidaria y existe el mercado negro, claro, irresponsable y a riesgo de cualquier cosa, por supuesto. Sí, sí. Con lo cual eso trae aparejado otro elemento más a la ausencia del Estado en este caso, porque si legalmente vos me decís, bueno, no se puede cultivar porque está prohibido, perfecto. Ahora, la realidad es que las personas consumen, las personas acceden de una u otra manera a ese aceite porque, bueno, le resulta beneficioso y resulta positivo para muchas familias, sobre todo con patologías, con niños y niñas, con patologías muy importantes, de mucho contenido familiar, de mucho compromiso familiar, que involucra a toda la familia, como puede ser los espectros autistas. Entonces esa gente ve realmente el cambio que tienen los niños, la posibilidad de poder desarrollar una vida familiar un poco más adecuada, un poco más normal. Con lo cual la familia no va a dejar de consumirlo y estamos en una situación imposible de subsanar si el Estado no se hace presente y regula como tiene que regular esta cuestión, despenalizando en principio el cultivo o el autocultivo, hasta tanto el Estado, o mientras tanto el Estado siga investigando, provea los aceites de la manera en que se prescriben, y bueno, en fin, se puede dar una profundización al estudio a través del Estado, ¿no?
Este vacío legal obviamente perjudica a un montón de gentes. Yo estaba buscando algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, nos vamos a Córdoba. En Córdoba, por ejemplo, obligaron a Obra Social a que le cubriera el aceite de cannabis para el tratamiento de un paciente cordobés, un chiquito. O sea, la justicia por un lado obliga a una obra social a cubrir el costo de eso, y por el otro lado, en ese vacío legal del que estamos hablando, no está permitido el cultivo.
La justicia te condena por,
claro,
por cultivar.
O sea, es muy contradictorio, Gabriel.
Es contradictorio, pero porque además priorizaron la mirada de la persecución y de la represión de una planta que la dan como súper peligrosa, porque bueno, tenemos que hacer historia de por qué la planta está considerada peligrosa cuando en realidad no lo es. Y por eso es contradictorio, porque en realidad ese peligro que dicen y la mirada desde el Ministerio de Seguridad, desde la persecución, de la represión que se le da a la droga, impide que la mirada de salud se priorice. La protección justamente a la persona, a la salud, a la promoción de la salud, tal cual lo dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La modificación de la Constitución del año 1994 habla con respecto a todas estas cosas, explicita estas cuestiones de salud. Y bueno, y después hay toda una cuestión cultural también a llevar adelante. Digamos, en Canadá, por ejemplo, se inicia el proceso de autorización para el uso de cannabis medicinal a partir de un fallo judicial. La Corte en el Canadá, en el año 1999, permite a un tal, creo que se llamaba Smith, pero bueno, no recuerdo ahora el apellido, pero permite el autocultivo porque tenía epilepsia. Y su medicación, la medicación la hacía bien, él consumía aceite de cannabis y la hacía bárbaro. ¿Qué? Estaba bárbaro. Entonces, bueno, consideró que para uso privado se lo permitía. A partir de ahí, en el 2001, Canadá, junto con junto con la comunidad, empiezan a avanzar en este tema, y en el 2001 permiten el consumo para el uso medicinal del cannabis. Bueno, hoy está liberado, es para uso recreacional, demás, pero bueno, eso es otra discusión. Lo importante es considerar la libertad para obtener el acceso a los fitoderivados de la planta del cannabis de una manera rápida y eficaz, porque mientras permitimos, autorizamos al INTA y al CONICET a investigar y a cultivar, cosa que todavía no se hizo, que no hay presupuesto al respecto, lo único que se hace es un convenio con la provincia de Jujuy a una empresa del Estado, que haga un convenio con una empresa privada para exportar la producción que se vaya a producir de cultivo. Parece que vamos por un andarivel diferente, vamos por el andarivel de negocio y no por la protección a la salud, ¿no?
Gabriel, la semana pasada o en estos días hablamos con un diputado de aquí, de un legislador de la provincia del Neuquén, porque va a introducir a la Cámara un proyecto donde pretende que el Estado monte empresas para hacer este tipo de derivados canábicos. La provincia de Río Negro, con respecto a la ley, con respecto a la articulación y todo lo que hoy rechaza la justicia, ¿cómo está?
La provincia de Río Negro, lamentablemente, de ser una provincia que siempre estuvo a la vanguardia en los derechos de las personas, esta vez hizo la adhesión sin ningún tipo de modificación a la ley nacional. Uh-huh. Y digo lamentablemente porque en la provincia de Río Negro contamos con un laboratorio muy importante, un laboratorio de producción medicinal muy importante, que está en la ciudad de Viedma. Creo que forma parte de un grupo de 8 o 9 laboratorios que hay en diferentes regiones del país, públicos me refiero, ¿no? Uh-huh. Y es es una herramienta importantísima. De hecho, la ley habla con respecto a estos laboratorios que tienen que producir. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Se prioriza la cuestión privada, que, a ver, no es por atacar la cuestión privada, porque muchas veces se puede combinar y hacer una cuestión mixta, y siempre y cuando tenga que ver y se priorice el objetivo principal, que es la salud, ¿no? Pero inicialmente tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos las hectáreas, hoy tenemos los cultivadores solidarios y las familias que cultivan, que saben muchísimo más, pueden asesorar a la gente del INTA a cómo se cultiva y cuáles son las diferentes cepas, cuáles son las semillas, etcétera, etcétera. Lo que se necesita para los que están cultivando de manera solidaria o para las familias es que el Estado por lo menos esté presente, porque sí, como MELCOS exigimos que ese aceite sea estandarizado, sepamos exactamente qué cantidad de fitoderivados tiene la planta, porque eso nos ayuda a nosotros a la prescripción, ¿no? No es lo mismo dar una cepa rica en THC o en CBD según la patología o según los síntomas que se estén tratando.
Bien. Bueno, vamos a seguir con este caso, Gabriel. Gracias por este contacto y bueno, esperemos que recapaciten, ¿no? O sea, que vean lo que funciona y que además hay una ley nacional que habilita el uso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la ley habilita el uso, pero en el medio que se queda, en el mientras tanto, la gente que ya la está utilizando no tiene posibilidad del acceso al cannabis, ¿no?
Tal cual. Gracias, Gabriel. Un abrazo.
Bueno, un abrazo y gracias por el llamado.
Hasta luego. El doctor Gabriel Navarro, el abuelo de Joaquín Navarro, síndrome de Tourette.